Delta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez a través de las ondas libres de Radio Martí en el programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Exactamente igual que todos los fines de semana, de 7 a 8 de la noche, estamos transmitiendo para el pueblo de Cuba este convivio entre las personas del exilio, las personas de la isla, los cubanos dentro de la isla que han estado sufriendo esta tiranía castrocomunista por casi 60 años, casi no 60 años, y sin embargo, no porque hayamos tenido el yugo por 60 años de una tiranía tan férrea que persigue a todos los cubanos y les prohíbe prosperar, y como es natural han aumentado las cárceles, aumentado la persecución, pero sin embargo, la mujer cubana, en este caso que te es la entrevistada, es la que va a compartir el programa con nosotros hoy, una mujer dentro de Cuba, esas mujeres que exactamente igual que hicieron las mujeres mambisas en la época de la guerra, de las guerras independentistas, pues siempre han dado un paso adelante. La mujer cubana, tanto del destierro como dentro de la isla, madres, esposas, hijas, en fin, siempre han dado un paso adelante y los cubanos nos sentimos muy orgullosos de la mujer cubana, no podemos negarlo. Y hoy para nosotros es un gran placer tener a una persona joven, una mujer que nació con la revolución, una mujer que nos sorprende en la forma llana, limpia, decidida y muy espontánea, se manifiesta cómo piensa, cómo sueña en una Cuba libre y democrática. Hoy tenemos con nosotros precisamente a la vicecoordinadora de la región occidental de Cuba Independiente y Democrática, una organización que fundó el excomandante rebelde Huber Matos. Para nosotros es un gran placer tener con nosotros Arelis Rodríguez Silva. Arelis, bienvenida.
Sí, lo escucho. Buenos días para todos.
Bueno, pues bienvenido, Arelis. Estamos aquí para hacer un intercambio de opiniones entre la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla. Arelis, tú eres de la región occidental de Cuba, como bien dice la palabra, que tú eres la coordinadora del CIP. Y, sí. Pero tú eres una señora extremadamente joven. ¿En qué año tú naciste?
Bueno, yo nací el 10 de julio del año 1974, en Santiago de Cuba, en Parnasurian.
Pero es que tú eres oriental.
Soy oriental.
Figúrate, las mujeres orientales siempre dicen un paso más al frente que las demás. Pero toda la mujer cubana, pero en definitiva, en la guerra de independencia, como es natural, exactamente igual que ha sucedido ahora, las regiones orientales de Cuba es donde, parece que la tierra es más caliente, la gente vibran un poco. Entonces, pues bueno, qué bueno que te tenemos en el programa, Arelis. Figúrate, tú naciste prácticamente cuando ya la revolución se había instaurado, y sin embargo, pues supongo que te educaron y querían que tú fueras como el Che, como decían, y te pusieron la pañoleta y todas esas cuestiones en la escuela. Y naciste en Palma Soriano.
Sí, en Palma Soriano.
Caramba. Palma Soriano. Bueno, y hay otro movimiento muy importante que hace una semana entrevistamos a José Daniel Ferrer, que es la Unión Patriótica de Cuba, que también está haciendo un gran movimiento dentro de Cuba para conseguir la libertad y la democracia. y tiene precisamente las oficinas de la Unión Patriótica de UMPACU, está precisamente en Santiago de Cuba. Así que, y hemos tenido también, tú te das cuenta, tuvimos una conferencia, un convivio muy bueno con un predicador, que es de apellido Valiente, es un predicador muy bueno, muy valiente, por cierto. Y entonces, pues, qué bueno, Arely, que te tenemos en el programa y vamos a conversar. Vamos a conversar, te habla un cubano veterano, un cubano cargado de años, que salió de Cuba a mediados de mayo, el 15 de mayo de 1961, cuando era un joven, en fin, apuesto y buen mozo, como es natural, porque tú sabes que todos los cubanos somos buenos mozos, sobre todo cuando somos jóvenes. Oye, pero hoy ya estamos cargados de años, pero sin embargo, no por eso hemos bajado la guardia y seguimos con nuestro sueño de libertad y democracia para Cuba. Y creo que sí, los sueños se hacen realidades y nosotros estamos muy cerca de la realidad de ver a Cuba libre y democrática. Arely, ¿cómo es que tú, que fuiste adoctrinada por el sistema castrocomunista para que fueras un incondicional del sistema, tienes esa vocación de patria y ese fervor? Porque las veces que he conversado contigo, me has mostrado de que tú lo que quieres es democracia y libertad para Cuba. ¿Cómo se logró ese, si no milagro, ese cambio en tu persona? ¿Y cómo te fueron a ti en los estudios cuando eras niña? Cuéntanos de tu vida.
Bueno, yo estudié en la escuela José Martí en Palma Soriano, en la primaria. Después estudié en la secundaria Aideta Barabunque Vidal. Pero bueno, a mí lo que me hizo cambiar mis ideas no fueron los estudios, sino porque le puedo hacer la historia de lo que me pasó, ¿no? Que fue lo que me hizo cambiar mis ideas.
Claro. Acuérdate que tienes a todos nuestros queridos compatriotas escuchándote atentamente, porque ese es precisamente el propósito de Voces que Inspiran.
Bueno, porque me di cuenta que el pueblo de Cuba, que estamos viviendo y peligro y desesperanza.
Que tienes un veterano cubano del exilio que te comprende perfectamente bien y admiro enormemente la valentía tuya de hablar a través de este programa, porque sabemos los riesgos y sabemos que vaya, tienes que ser muy valiente para estar en este programa que donde le llamamos y decimos todas las verdades de lo que está aconteciendo dentro y fuera de Cuba. Adelante, Arelis.
Bueno, yo en el 2004 vine de Palma Soriano para Pinar del Río. Que mi mamá vivía aquí con mi padrastro, mi hermano. Entonces, mi mamá vivía en un albergue cuando el niño del ciclón de Lili Isidoro. Pero bueno, mi mamá vivía en una estrechez muy pequeña. Yo vine con mi hija que va a cumplir 21 años ahora en agosto, la mayor. Tenía 5 años cuando aquí. Entonces me casé con Alexander, el papá de mi niña más pequeña, ahora que está libre, tiene 10 años. No teníamos dónde vivir. Yo ocupé, eso anteriormente era una unidad militar, el albergue, se le dice albergue. Bueno, ahí fui, ahí yo cogí, me metí en un cuarto a vivir con mi familia, con mi niña chiquita, de ahí salí embarazada de la niña. Empezaron a recriminarme porque yo era oriental, porque me iban a coger un tren, me iban a mandar para allá, para Oriente. Me querían sacar de ahí. Entonces vino Esteban Lazo, el de La Habana, y María Concepción, que era la presidenta del gobierno en aquel entonces, Pinar del Río. Prometieron muchas cosas, que no iban a darle sábanas, que no iban a dar alimento, que no iban a dar no sé qué más, y todo. Ya yo vi, ya me estaba dando cuenta que todo era una mentira. Yo no podía seguir creyendo en una revolución, supuestamente, que me enseñaron desde muy pequeña, porque mi familia realmente hoy en día, y no me importa que lo oiga todo el mundo, lo voy a hablar, pero ya desde el fondo de mi alma, yo y mi familia actualmente hoy en día están peleando conmigo a muerte y todas, por mis ideas políticas, porque mi familia sí siempre ha sido muy comunista, toda la vida. Mi abuelo, cuando la Sierra Maestra peleó, mi abuelo tenía bodega de ellos particular. Y hoy en día mi familia me dio la espalda por cuenta de mi idea política. Y ya, yo estoy viviendo en un sistema que no... estamos viviendo hace más de 100 años una dictadura, en un engaño. que queremos un cambio, pero el régimen quiere poner un cambio que no es el que realmente no, un cambio comunista, ¿entiendes?
Sí, un cambio para lo mismo.
Ajá. Un cambio que es una deformación, ¿ves? Más donde los pobres quedan pobres y los ricos quedan ricos, que realmente los ricos hoy en día aquí son el comunismo. El Castro Canel, Raúl Castro, su familia, la buena vida que se dan, el pueblo muriéndose de hambre. ¿Entiendes? Yo quisiera que usted viera aquí la cola, realmente, que aquí en Alquiza, no solamente en Alquiza, en toda Cuba, el hambre, la necesidad que hay, que no hay nada que comer, no hay aceite, no hay pollo, no hay nada. Entonces muchos comunistas lo ven defendiendo la revolución. No puedes defender la revolución. Realmente te están explotando, están viviendo de ti. ¿Entiendes? Somos esclavos del gobierno. Y yo sí le digo, yo soy un poco bruta y esas cosas para hablar. Pero sí le digo que yo me voy a morir y voy a seguir luchando por una Cuba libre. No me importa la consecuencia, no me interesa que me estén escuchando. Si están escuchando este programa aquí en Cuba, si lo está escuchando la seguridad del Estado, eso me tiene sin cuidado. Ellos saben dónde yo vivo. Yo sí le hablo así espontáneamente a él, a los dictadores estos corruptos de a quien tenga que hablar. Con la verdad voy hasta donde tenga que ir.
Bueno, yo te felicito y vaya la valentía. Indiscutiblemente nosotros no tenemos ese problema aquí. Nosotros vivimos en libertad y no tenemos ninguna seguridad del Estado, ni muchísimo menos. Yo creo que es importante, Arelis, yo creo que exactamente igual que tú, existen, creo no, estoy absolutamente seguro, dentro de Cuba son millones de personas, millones de cubanos que lo que quieren es democracia y libertad. Pero el yugo de la tiranía castrocomunista es extremadamente férreo, es extremadamente cruel, es extremadamente satánico, y persiguen, y todo el que no piense como ellos, pues consideran que es enemigo. Y sin embargo, no es así como se creó la República con la guerra de independencia en 1995, donde nuestro apóstol José Martí llegó a hacer y conseguir que se hiciera una guerra justa para poder conseguir la libertad para Cuba e independizarnos del yugo español. Las guerras independentistas de Cuba de 1868 y 1895 dieron al traste con lo que era la tiranía española sobre Cuba, y entonces pues en 1902 pues los norteamericanos que habían ocupado la isla en 1898 pues entregaron y se inauguró la República Formidable, que tuvo de vida 56 años, y en 1902, pues Cuba tuvo el gran privilegio de bajar la bandera norteamericana del asta de donde se izaba la bandera en el morro e izar la bandera cubana. Pues dice la historia que el malecón estaba totalmente lleno de todos los cubanos. En aquella época no éramos tantos, pero bueno, había 1 millón de cubanos, era más o menos la población de aquella época, pero el malecón estaba lleno y muy emocionante cuando baja una bandera y sube la otra, y Cuba empezó, ahí nació la República, que en definitiva, con sus aciertos y sus errores, pues se construyeron, y fueron los cubanos los que construyeron esa república. Fueron los cubanos, y por lo general casi todos eran descendientes de generales del ejército mambí. O sea, muchos generales y mucha gente que perteneció al ejército mambí, luego después fueron gobierno. Pero de todas maneras, en el año 58, cuando Batista decide abandonar el país, y pensando de que las Fuerzas Armadas iban a tomar el control de todo para que se hicieran unas nuevas elecciones y terminara la época de terrorismo en la década del 50, pues no sucedió así. El ejército, los que estaban gobernando, los que mandaban en el ejército constitucional de Cuba, decidieron que era mejor entregarle la república a los rebeldes, que desde la Sierra Maestra pues bajaron de la sierra y prometían, por el liderazgo de Fidel Castro, de que iban a hacer un gobierno totalmente democrático, unas elecciones libres, y a más tardar en 6 meses, un año, se realizarían las elecciones, todos los partidos participarían en las elecciones, y se podía reorganizar y de nuevo la República coger el camino de la tranquilidad, la paz y la felicidad entre los cubanos. No resultó así porque nunca esas elecciones se realizaron. Y sin embargo había un plan macabro para precisamente secuestrar lo que era la isla, lo que era uno de los países, a pesar de que fuimos el último país que nos liberamos del yugo español, éramos uno de los países más adelantados en América Latina y de muchos países de Europa. Cuba era un verdadero ejemplo de democracia, donde 6 millones de cubanos vivíamos y habíamos prosperado enormemente, donde existía todo tipo de libertad, sin lugar a dudas. Habían, claro que sí, sus defectos en los gobiernos también, como sucedió un golpe militar que se dio el 10 de marzo, que no había ninguna razón para dar ese golpe, pero bueno, los hechos fueron así y desgraciadamente para Cuba, pues ese fue el fermento que creó para poder que surgiera un líder como Fidel Castro, que traicionó luego después a la democracia y a todos los cubanos. Pero eso es parte de la historia contemporánea. Pero a pesar de eso, cuéntame, ¿tú crees que en definitiva la tiranía castrocomunista bajo el sistema que está en el gobierno, el mal llamado gobierno de Cuba hoy, este gobierno que ellos llaman que es socialista, ¿tú crees que no hay manera de que el pueblo pueda ser beneficiado si ese es el sistema que sigue gobernando en Cuba?
No, claro que no, porque aquí el peligro en Cuba aumenta, ¿ves? Con el tiempo, porque realmente el régimen impone cambios falsos, ¿ves? O deformados, valiéndose de todas las desventajas, ¿ves? Pero bueno, realmente, a ver, hay esperanza, ¿ves? En nosotros mismos, los opositores aquí en Cuba, tratar si hay alguna alternativa de cambio, ¿ves? Auténtico, hacia la libertad, hacia la democracia, ¿ves? Una sociedad más justa.
¿Tú crees que las grandes mayorías populares y muchos cubanos dentro de la isla, sabemos que fuera de la isla, y es bueno que los cubanos de la isla lo sepan, hay más de 3 millones de cubanos, y como es natural, pues nosotros somos totalmente anticomunistas y estamos por la democracia representativa, donde sea el pueblo quien elija a sus gobernantes y que el gobierno esté al servicio, claro, que el gobierno esté al servicio del pueblo.
Que seamos un país que tengamos libertad, que haya democracia, que no se violen los derechos humanos como se violan constantemente aquí en nuestro país, ¿ves? Y que podamos nosotros mismos elegir un presidente.
Sí, exactamente, porque en definitiva Miguel Díaz-Canel nunca fue electo por el pueblo presidente.
No, nunca. Eso lo hicieron ellos entre ellos mismos, como también cogieron y llenaron la tienda de dólares en americano en la noche, tiene que haber sido, porque hasta el momento aquí había hambre, había necesidad, no había nada, no había alimento, no había nada, y de momento acá llenaron la tienda, la surtieron. Entonces nos dicen a nosotros aquí los opositores que somos mercenarios. Nos dicen ellos que nosotros somos mercenarios. Entonces, mercenarios son ellos, que son los que requieren los americanos. Los americanos de Estados Unidos.
Yo digo los cubanos americanos, porque los que mandan el dinero para sus familiares en Cuba somos cubanos. Y fíjate que es importante que tú lo menciones. Una de las cosas que hizo la tiranía castrocomunista, y lo he repetido muchas veces en este programa, fue dividir la familia cubana y dividir lo que en Cuba era algo sagrado, que era la amistad. En Cuba, como me dijo una vez un campesino amigo mío, que se rendía culto a la amistad. Y es verdad que sí, el cubano rendía culto a la amistad, y para el cubano la amistad era sagrado. En Cuba muchas veces se decía que era más importante un amigo que un familiar, porque el familiar es el que te tocaba, el amigo es el que tú seleccionabas, y la amistad se valoraba mucho, mucho. Y en la guerra de independencia esa era una de las cosas que se valoraba muchísimo, la lealtad y la amistad. Y en Cuba, lo primero que hizo la tiranía castrocomunista, tú que eres una persona muy joven, una de las primeras cosas que hizo la tiranía castrocomunista fue dividir a la familia cubana y suprimir prácticamente la relación amistosa entre los cubanos. Entonces, los que no estaban de acuerdo con el sistema, a pesar que te puedo decir, y yo estaba allí, no me lo contaron, el pueblo cubano de 1959, yo puedo testificar porque yo estaba allí, lo vi, no me lo contaron. El 90% del pueblo, por no decir el 99.99%, apoyaron el que se terminara la ola de terror que estaba aconteciendo en Cuba en la década de los 50, y donde una noche pusieron 100 bombas, donde habían una inestabilidad en toda la isla tremenda, y el gobierno de Batista no pudo tener la estabilidad que la nación necesitaba. Y el pueblo pues sí quería un cambio, pero no era un cambio de sistema, sino un cambio de gobierno. Y por eso es que el pueblo apoyó 100% lo que era el movimiento 26 de julio, y hubo muchos integrantes del movimiento 26 de julio que eran unos verdaderos idealistas, incluyendo a Huber Matos, que yo tuve el honor de conocerlo aquí en el destierro, y era una persona extremadamente honorable. En Cuba lo había conocido muy poco, yo era muy joven también, pero aquí cuando llegó a la Cuba del destierro tuve oportunidad de conocerlo más a fondo, y él era un profesor que se integró a las huestes de Fidel Castro, y aquí contó muchas historias. Pero desgraciadamente para Cuba, los cubanos idealistas que bajaron de la sierra y que querían precisamente esa Cuba democrática que hoy tú estás deseando para Cuba, eso es lo que ofrecieron. En fin, que se pudieran organizar todos los partidos políticos, que el pueblo eligiera por voto directo y secreto a sus gobernantes, a los gobernadores, a los alcaldes, a todos, al presidente, como es natural, al vicepresidente, a los representantes y a los senadores, porque eran totalmente independientes los tres poderes: el poder ejecutivo, que era el presidente, el poder legislativo, que era la Cámara de Representantes y Senadores, y el poder judicial, que era quienes administraban la justicia. Eran totalmente independientes y el poder judicial era totalmente apolítico. La justicia no tenía nada que ver con la política. Los tribunales no tenían que ver. Y el presidente ni los políticos podían intervenir en la justicia. Como existe en los Estados Unidos, que es una democracia representativa y donde el gobierno está al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio del gobierno, como sucede en Cuba, que no es solamente que el pueblo esté al servicio del gobierno, es que el pueblo es esclavo de la tiranía castrocomunista. Así que tú tienes toda la razón cuando tú te expresas y hablas de que tú deseas para la Cuba, como lo deseamos nosotros también, porque nosotros sí, hemos vivido en el destierro, pero tenemos nuestra añoranza por la patria. Y eso es algo que el desterrado pues nunca se conforma con el sol ajeno. Siempre quiere regresar bajo el sol de la patria que lo vio nacer. Y ese es el caso de los millones de cubanos que estamos en el destierro y que queremos regresar a nuestra tierra. No es que vamos a ir a buscar nada, ni a ese cuento y esa historia de que van a llegar a quitarle las casas. Allí no hay nada que quitar, allí lo único que tenemos que quitar es el miedo y quitarle el yugo al pueblo de Cuba para que el pueblo de Cuba sea feliz. Decirte que pensamos exactamente igual que tú. Y vamos a seguir conversando para que el pueblo de Cuba, el pueblo cubano de la isla, escuche a una cubana joven, una cubana líder dentro de la isla, que lucha por la democracia y por la libertad para el pueblo de Cuba. Y de verdad que hoy tenemos una voz muy inspiradora, porque estas son las voces, las del pueblo, las que en definitiva tienen que determinar la libertad y la democracia para nuestra patria. Volvemos en unos momentos. Hasta ahorita.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Esta es una pausa
para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Como estábamos en nuestro primer segmento, tenemos a una gran cubana, una formidable cubana, Arely Rodríguez Silva, que nació en Oriente y en Palma Soriano, y que es una cubana joven, pero una gran devota de la democracia. Debe ser una gran cristiana también, porque quiere la justicia y la democracia para Cuba. Arelis, bienvenida al segundo segmento, y quisiéramos escucharte para que el pueblo de Cuba, dentro de la isla, escuche a alguien exactamente igual que todos los que te están escuchando dentro de la isla, tienen ansias de libertad y democracia para Cuba. Bienvenida y qué bueno, Arelis Rodríguez Silva, estamos de nuevo conversando. Arelis, adelante.
Dígame.
Nada, adelante, tienes la palabra para que puedas dirigirte a tu pueblo, a ese pueblo de Cuba, para que le digas todas las cosas que tú estimas que es necesario para que logremos libertad y democracia para nuestra patria.
Bueno, querer la libertad para mi país es principalmente, y no es callar, no aguantar, es denunciar todo lo mal hecho y exigir para todo una mejor Cuba, donde haya democracia, donde haya libertad, donde no seamos oprimidos, donde todos gocemos del mismo derecho, donde nuestros hijos y los que están por nacer nazcan en una Cuba libre, sin limitaciones, sin discriminación, donde sufren todas aquellas personas hoy en día aquí en Cuba que sufrimos hace más de 60 años. Estoy hablando de verdad con el corazón en la mano, porque
Se te nota. Adelante.
No es fácil vivir en un país donde no haya libertad, donde no haya justicia. Viví tanto, pero bueno, yo llevo ya más o menos 13 o 14 años luchando por mi país, por una Cuba libre, y voy a seguir luchando porque Cuba sea libre. Yo he estado en otros países invitada, y muchas personas me han dicho: Arely, pero ¿por qué tú no te has quedado en un país de eso? Dígole, no, donde yo hago falta es en Cuba, yo no tengo que quedarme en ningún país. Donde yo hago falta es en Cuba, de verdad, donde mi país, donde yo vea de verdad ya más, que ya yo, nosotros todos los cubanos luchamos por que Cuba sea un país libre. Pero sí le voy a decir también otra cosa, que hay que llegar al pueblo y sumar muchas más personas, porque realmente un solo palo no hace monte.
Ándale, qué bueno, un solo palo no hace monte, es formidable.
Claro que no. A veces nosotros sí estamos luchando aquí muchos opositores aquí en Cuba, estamos luchando por una Cuba libre. Pero nuestro objetivo es salir, no, si hay que salir a las calles, porque yo tengo valor para salir a las calles, yo sí tengo valor para ir. Y donde hay algo mal hecho, ahí. El otro día, no hace mucho, no hace tanto, yo estuve en una cola aquí en Alquícer, en una tienda, donde había un joven, porque también nos privan de que nosotros no podemos tirar fotos, no podemos hacer videos, porque hasta nos prohíben esto aquí en nuestro país. Y el joven estaba jugando en el celular. Vino una de la cola, una comunista, y le dijo a los boinirrojos: no, mira, que muchacho está tirando fotos. Yo quisiera que usted viera de la manera y la forma que cogieron a ese joven, que lo más tenía unos 17 años. Le cayeron a golpes chiquitos. Y yo me metí. ¿Qué hicieron? Me agarraron y me cargaron. Me dijeron que yo no tenía que meterme, lo que no me importaba. Digo, no, usted está en un error. Yo soy defensora de derechos humanos, y donde vivo en justicia, ahí voy a estar yo. Me llevaron para la unidad de la policía. Y resulta que cuando llega la unidad de la policía, el chiquito era hijo de un coronel de la milita aquí en La Habana. Ese muchacho se paró, me dijo, mira, llegó la tía en ese momento, que la tía es de la seguridad de La Habana, también trabaja en la Plaza de la Revolución. Eso para que oigan y escuchen aquí en Cuba. de la Plaza de la Revolución. Yo quisiera que usted viera cómo aquella mujer se puso, que de la seguridad también la mujer. Dijo, ¿cómo van a dar ese trato? Nosotros estamos aquí para cuidar al pueblo, no es para maltratar. Y si esa señora que usted ve sentada ahí está sentada injustamente, porque esa señora lo único que hizo fue defender a mi sobrino. Ellos se quedaron, ¿que para qué? Bueno, imagínense que me levantaron una carta como las tantas que me han levantado, porque ya tengo más de 7, 8 o 10 cartas de advertencia aquí por las cosas buenas que he hecho, porque no he hecho más nada de defender a mi país. Pero yo no ni la firmo, porque yo no la firmo. Aquí nadie me puede obligar a firmar una cosa que yo no estoy de acuerdo. Tienes que comprometerte aquí a que tú, cuando estés en una cola, usted no puede meterse ni buscar problemas. Digo, no, usted está equivocada. Yo sí me comprometo a que yo, donde veo una injusticia, ahí voy a estar yo. Entonces, lo que hace falta es unión. Unión aquí en Cuba, lo que hace falta es unión en la oposición. Unión es lo que necesitamos. Porque eso sí, aquí en nuestro país, muchas organizaciones están por allá, las otras por acá. Tenemos que estar unidos, caballero. Si nos unimos, yo estoy segura que nosotros tumbamos esto.
Formidable. Eres muy valiente y coordinas muy bien lo que dices, porque te sale del alma. Y además son hechos fehacientes, no estás inventando nada, estás diciendo algo que ocurrió.
Sí. Yo hablo del corazón, yo hablo así, yo hablo espontáneamente. Yo no hablo ni fijándome de un libro, porque le voy a decir, no soy una letrada, yo realmente estudié y no estudié, porque para lo que enseñan aquí en Cuba hoy en día, pero sí soy espontánea, ¿ves? Y yo digo lo que me sale del corazón, cómo soy yo, cómo yo pienso, de la forma que soy, no tengo miedo, realmente sí, que no tengo miedo. Yo me enfrento a la dictadura como enfrentarme a un pedazo de pan, no tengo miedo, yo con la verdad voy hasta donde tenga que ir, ¿entiendes? Pero sí, le digo, quiero luchar por que mi país sea libre, pero necesitamos unión. Yo también firmé el compromiso democrático. Revolución marciana sí, revolución marxista no. ¿Entiendes?
Muy bueno. Revolución marciana, esa es la verdadera revolución. Apóstol José Martí, ese debe ser el ideario y ese debe ser el de verdad el apóstol José Martí. Ese es el que nos traza la pauta a seguir. Y en 1895 fue el líder que logró esa gran unidad de la que tú hablas. Y yo creo que evocar el nombre de Martí dentro de Cuba es una obligación de todo cubano bien nacido, de todo cubano que quiera libertad y democracia, porque la palabra de Martí, debe ser una palabra sagrada para el cubano. Nuestro apóstol José Martí nos dictó el camino a seguir en 1895. Y hoy, muchísimos años después de su muerte, nos sigue indicando el camino, y ese es el camino que tú has tomado, Arelis, ese es el camino que tú llevas, y veo que tú tienes una vocación martiana formidable. Nuestro apóstol José Martí dijo que la patria era de todos, o sea, sé que cuando estos cuatro cubanos hace 10 o 12 años lanzaron aquella consigna, la patria es de todos, fue una cosa emocionante y los cubanos se unificaron alrededor de esos principios. La patria es de todo. La patria no es de los que están en el destierro, de los que están gobernando en Cuba como unos verdaderos tiranos, porque son unos verdaderos tiranos, que han tiranizado al pueblo de Cuba en una forma increíble. La patria es de todos. Entonces, la doctrina martiana es la doctrina, y me encanta que tú menciones que el precepto martiano y la doctrina martiana, no la doctrina marxista, martiana. Hay una gran diferencia entre marxismo y ser martiano, ser marxista o ser martiano. Los marxistas no pueden ser martianos, ni los martianos pueden ser marxistas. Los martianos son totalmente hechos de libertad. El martiano es totalmente constituido dentro de su conciencia como un verdadero cubano que quiere el bienestar de todos los cubanos. Como decía Martí, la libertad plena del hombre. La libertad plena del hombre es donde todo cubano que no tenga manchadas las manos de sangre tiene una posición dentro de Cuba porque es cubano. Y como cubano en esa sombrilla que se llama la República de Cuba, gobernada quizás por la Caridad del Cobre o las otras religiones, las que sean, pero de todas maneras la fe hace que nosotros los cubanos del destierro y ustedes los cubanos dentro de la isla unamos nuestros esfuerzos para que consigamos esa libertad y esa democracia que tanto necesita nuestro país dentro de Cuba. Y nosotros, los cubanos desterrados, también necesitamos de nuestra patria. ¿Tú crees, Arelis, que las grandes mayorías populares dentro de Cuba, aunque tengan una careta puesta de que no muestren con la sinceridad que tú lo haces, pero dentro de su corazón piensan exactamente igual que tú acerca de la democracia y libertad para Cuba?
Sí, ¿cómo que no? Sí, ¿cómo que no?
Porque fíjate, esa persona que estaba en la fila y ese muchacho que me maltrataron, que los familiares eran de la seguridad del Estado y tenía un familiar coronel, fíjate eso. Y sin embargo, el muchacho de 17 años tenía vocación de libertad, vocación, porque es que el hombre nace libre. Cuando yo digo hombre, es en forma genérica, me refiero al hombre y la mujer. El hombre nace libre.
Bueno,
sin embargo, los malos cubanos nos esclavizan.
Realmente, cuando yo vine para acá, para el Quista, aquí se desconocía lo que era derechos humanos. Yo fui, llegué, empecé a tocar puerta por puerta, puerta por puerta, y le digo que yo me he ganado a mi comunidad. Me he ganado a mi comunidad. Aquí también abrí un frente femenino, que se llama Las Marianas, que es sobre mujeres, eso focalizar la violencia de género que existe dentro de Cuba hacia este sector. También tengo un centro aquí, bueno, aquí en mi casa, de mujeres maltratadas aquí también. Y aquí se me han sumado muchas personas. Personas que tenían desconocimiento por completo, que me preguntaban en la calle, Arely, ¿qué es lo que es? ¿Qué quiere decir derechos humanos? ¿Ves? Porque la de seguridad del Estado le decía que yo era gusana, que era contrarrevolucionaria, como que yo era la mala. Le digo, no, esto es así. Y le me senté, hablé, ¿entiendes? Y le expliqué el objetivo de nosotros, que queremos una Cuba libre, que queremos ayudar al pueblo, que no queremos oprimirlo como lo hacen ellos. ¿Ve? Y realmente aquí, cuando yo llegué, ya le digo, aquí yo no tenía un opositor, yo no tenía nadie, yo estaba sola. Yo vine con mi familia para acá hace como 3 años, con mi esposo y con la niña. Y cuando yo llegué aquí, del conocimiento por completo, y a mí mi casa me llena de gente. También estaba impartiendo clases de inglés aquí con los niños, con personas también jóvenes, 2 veces a la semana. Daba clases en inglés, tenía un profesor que me daba las clases a mí aquí. Y voy a distintas comunidades, he hecho donaciones con mis propios esfuerzos, he ayudado a mujeres que viven, a madres, a familias que viven, mujeres que viven solas, que el gobierno cubano no la ayuda. Todas estas cosas he hecho y las voy a seguir haciendo.
Formidable. Yo creo que ese fervor, esa pasión que tienes tú por la democracia y que tienes tú por el bienestar de tus semejantes, lo hace a uno pensar que tú eres una persona extremadamente extraordinaria. Y yo creo que en Cuba estoy absolutamente seguro de que existen millones de mujeres como tú y hombres también, de que anhelan tener libertad y democracia. Porque mira, Arelis, inclusive la gente que trabaja para el Estado, y estoy seguro que las grandes mayorías populares, son 4 generaciones, esas generaciones jóvenes, las últimas y las primeras, como sean, que integran las Fuerzas Armadas, nunca se van a virar contra el pueblo. El día que el pueblo salga a la calle y 500,000 de cubanos, 1,000,000 de cubanos, como ha sucedido en otros países, pacíficamente, demanden que la tiranía tiene que marcharse. Hasta ese día, la tiranía se quedará en el poder porque el pueblo les demandará que se marchen y las Fuerzas Armadas no los van a apoyar entonces. Las Fuerzas Armadas y van entonces a apoyar al pueblo y se van a dar cuenta que ellos también son rehenes de la tiranía y que pueden conquistar la libertad para ellos también. Porque inclusive la gente y los jóvenes del Partido Comunista, no creas tú que cuando se acuestan deben estar muy tranquilos, porque no creo que todos todos estén integrados al partido y que no piensen, porque el cubano, en definitiva, el cubano, hay muchos cubanos que yo creo que sueñan como tú en que Cuba pueda desarrollarse bajo una democracia. Y déjame decirte algo, el día que Cuba decida, el cubano de la isla, que 1 millón de cubanos salgan a la calle, o 3 o 4, 1, lo que sea, que una gran mayoría de los cubanos salgan a la calle y le digan, de aquí no nos vamos hasta que se marche la tiranía castrocomunista, tendrán que marcharse como sucedió en Bolivia, que en 21 días el tirano tuvo que marcharse porque cuando quiso que las Fuerzas Armadas apoyaran a la tiranía, las Fuerzas Armadas no la apoyaron. ¿Tú no crees que los jóvenes dentro de Cuba todos están ansiosos de que haya libertad y democracia para Cuba?
Claro que sí. Loco que loco están los jóvenes. Yo tengo un grupo de jóvenes también que no pasan de los 20 años, que tienen esa idea. Y yo sí le digo, ojalá y todo el pueblo se uniera y nos uniéramos todas las oposiciones. Yo soy la primera que doy el paso adelante. Si hay que ir para allí, para el Comité Central, y exigir que Díaz-Canel se vaya después del poder, que se vaya Díaz-Canel, que se vaya Raúl Castro, está bueno de abuso y de engaño y de oprimir al pueblo y de estar robando tanto que no han robado. La comida nos ha robado todo, que nos estamos muriendo de hambre aquí en Cuba, lo digo para que me escuchen, nos estamos muriendo de hambre, no hay nada que comer para que no sigan engañando en el televisor que hay esto, que hay lo otro. Aquí mismo, aquí encontraron casos de COVID-19. También otra cosa que quería aclarar, que lo subí en el Facebook, en mi perfil, que mi hija no va a ir a la escuela. Mi hija no va a ir a la escuela, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora empieza la clase en septiembre y hay COVID-19 aquí en Alquiza. ¿De qué manera? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno corrupto este de este país? ¿Cómo van a mandar los niños para la escuela? Porque si dicen, no, 10 en cada aula. Pero es que los niños, la maestra va a estar todo el tiempo velando a los niños se van a juntar al final. Y yo no estoy dispuesta a que mi hija me coja el COVID-19, porque realmente nosotros los opositores nos tenemos que cuidar. Porque usted sabe que caemos en un hospital con cualquier cosita y capaz que nos maten o nos asesinen ahí dentro del hospital.
Sí, es una situación muy difícil y muy terrible. Yo creo que sí, yo creo que el cubano de la isla tiene que entender, Arelis, que en el mismo momento que Cuba cambie y que el cubano de la isla salga en masa a demandar que quieren libertad y democracia, los tiranos tendrán que marcharse, y entonces se refundará la nueva república, donde cabrán en esa república todos los cubanos de buena voluntad, no solamente los anticomunistas. Los que han sido comunistas pueden participar también, no es que tienen que marcharse tampoco. Tenemos que crear una república donde el cubano no tenga que salir de su patria, como sucedía antes del año 58. El cubano no emigraba, el cubano no iba a fregar platos a Nueva York, ni mucho menos. El cubano iba de paseo, el cubano salía de Cuba de paseo y salía de vacaciones. Y así es como vivía el cubano de la isla antes de la mal llamada revolución, que lo único que necesitábamos era un cambio de gobierno, no un cambio de sistema. Y eso volverá. Tan pronto suceda lo que tiene que suceder, y esto va a suceder más temprano que tarde, que el cubano se levante y decida decirle a la tiranía que tiene que marcharse, se refundará la nueva república con los cubanos dentro de la isla que tienen capacidad suficiente para gobernarse, apoyados por los cubanos del destierro, que tenemos también capacidad para poder dar todo el apoyo económico, porque es lo que está sucediendo hoy. El apoyo económico del destierro está manteniendo prácticamente a la tiranía castrocomunista, porque el dinero que le mandamos a sus familiares en Cuba, el Estado se los coge, se los gana, y entonces le vende las cosas, se queda con los dólares, le da a CUC, entonces le vende lo que quiere, a los presos que quiere, como quiere y cuando quiere y a quien quiere. Y entonces, pues, el año pasado, el Departamento del Tesoro aquí dijo oficialmente que se habían enviado 6.500 millones de dólares a la República. ¿Dónde está ese dinero? Cuando el pueblo está pasando necesidades, el pueblo está pasando hambre, porque todos se lo roban, todos se lo cogen.
Eso, claro, eso está entre los hijos entre la nieta Raúl Castro, viviendo la vida, comprándose los zapatos más caros, comprándose la cartera más cara, todo eso, porque eso lo veo yo en el Facebook. Entonces el pueblo muriéndose de hambre y engañando al pueblo. Que dejen ya de robar ya, que lo que tienen que coger y dar la cara al pueblo y mandar comida y hacer lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer ellos. Ya estamos cansados, y a mí lo que me queda por coger la calle yo solo y mandarme por ir para allá no es nada, porque ya todo sin nada, yo estoy cansada. cansado, si no estoy ya, que no hay grasa, que no hay esto, que no hay lo otro. No hay nada, usted va a la tienda y no hay nada, no hay nada, no hay detergente, no hay nada, nada, nada. Entonces, si ves el merolico que está vendiendo, le van para arriba, le pegan una multa, le decomisan lo que el merolico tiene. Ayer se le tiraron a un muchacho aquí, a un muchacho de por aquí, cerca de aquí, de un carrito de eso de vianda, le quitaron toda la vianda. ¿Para dónde va esa vianda? Porque yo no he visto ninguna placita aquí que la vianda la sacaron para hacerle al pueblo. Y son cosas que ya uno está obstinado, está cansado, realmente está cansado. Ya yo, ojalá y mañana mismo el pueblo dijera, hasta aquí, vamos a coger las calles, y yo le digo que yo soy la primera que me tiro por la calle. Yo soy la primera.
Porque ya, bueno, eso hay que hacerlo pacíficamente, hay que hacerlo pacíficamente, y pacíficamente vendrá la democracia. Desgraciadamente, Arely, me ha encantado compartir contigo, y creo que vamos a repetir en otro momento que tengamos el tiempo y que tú lo tengas también.
Y disculpe que lo corte. Le mando un saludo muy grande a todos los amigos míos, a todos los hermanos del exilio que por una razón u otra tuvieron que abandonar el país. Pero lo admiro, lo quiero, le mando de verdad un fuerte abrazo a todos por allá.
Bueno, pues nosotros desde aquí te mandamos a ti un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo, como un verdadero hermano. Y somos hermanos de patria, que es lo importante. Y estamos absolutamente seguros que con el esfuerzo de los millones de personas dentro de Cuba como tú, los millones de cubanos que están sufriendo lo que estás sufriendo tú, lo que está sufriendo tu familia, y el esfuerzo de los millones de cubanos que estamos en el destierro, unidos vamos a conseguir por nuestro propio esfuerzo la libertad y la democracia para Cuba. Yo creo que ha sido un gran honor para mí tener a una persona tan sincera, tan amplia, con una vocación de patria formidable, que es emocionante. Sin lugar a duda, eres una verdadera voz inspiradora para el pueblo de Cuba, para que el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro conquistemos unidos la democracia y la libertad para nuestro pueblo. Queridísimo pueblo de Cuba, ha sido un placer, y un placer muy emocionante, porque cuando uno escucha a esta juventud dentro de Cuba, con la sinceridad que se ha expresado esta señora hoy, que le ha salido del alma todo lo que ha dicho. Arelis, estamos incondicionalmente a las órdenes de todo el pueblo de Cuba, de la isla, para que conquistemos juntos, repito, la libertad y la democracia para Cuba. Que viva Cuba libre y que tengamos una Cuba donde quepamos todos los cubanos, los que tengan las manos limpias de sangre y que hayan participado en el gobierno, son cubanos también y serán bienvenidos. No hay que repetir lo que se repitieron. Se acabarán las cárceles, se acabará la persecución, se acabará, porque tan pronto venga la libertad y la democracia, llegará la abundancia y Cuba será libre, democrática, y de nuevo seremos felices. Muchas gracias, queridísimo pueblo cubano. Muy emocionante, y para mí ha sido un gran placer poder compartir con ustedes este programa Voces que Inspiran. Hasta la próxima semana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad. di al menos tu verdad. Y después, deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.